¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Soy su anfitrión, Cohen Nuño. Bienvenidos a otro episodio de Súbete Mame. De esta vez tenemos yo diría que un excelente tema que me atrevo a decir que ya lo teníamos, pero por problemas de la edición no lo pudimos subir a tiempo. Entonces, esta vez nos quede mejor que la última vez. Tengo a mi compañero y amigo del otro lado del micrófono, mi amigo Gus. Gus, adelante, por favor, el micrófono es tuyo.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos los que nos estén escuchando, ya sea de día, noche, tarde o hasta madrugada y en el lugar donde nos estén escuchando. Y sí, como dice mi buen Cohen, ya nos había jugado mal un poquito nuestra conexión a internet, probablemente más la mía que la de Cohen, y vamos a tener que no regrabar porque no tenemos un guión, por así decirlo, sino simplemente rehacer el podcast del día de hoy. Lo habíamos grabado la semana pasada. Y como dijo mi buen amigo Cohen, el tema es muy, muy interesante. Vamos a hablar de las odias o las amas, las películas de terror. Las películas de terror, ese va a ser nuestro tema. Y quiero empezar con Cohen porque la última vez que platicamos este tema, que fue la vez que lo intentamos grabar, no quiero empezar con la misma pregunta, sino ahora ya sabiendo lo que ha visto Cohen, me gustaría saber qué le parece el género y cuáles son las que más lo han tocado.
Bueno, no me gusta como tal. Sí he visto muchas películas de terror. Creo que es un género sobreexplotado. Hay muchísimas películas de muchísimos temas. El terror de hoy es como más psicológico. Puedo dar muchos ejemplos. Inclusive algunas películas de estas están en Netflix. No tengo como tal un top, pero sí tengo muchas películas en la mente que recuerdo muy bien y que creo que la primera vez que hicimos esto lo compartimos igual. Creo que sin duda está la de Eso, la primerita con el actor original que hizo de Pennywise, que es Tim Curry. Después de eso yo creo que estaría la de El Exorcista, sin lugar a dudas. También la primera porque ya sí viene el remake lo acaban de Y fuera de esas dos, yo creo que ya entrarían muchas otras que tal vez fueron icónicas y que son muy viejas. Chucky, El Resplandor, Hellraiser. Las más actuales que yo me acuerdo, la última que yo vi en el cine y de hecho la vi dos veces, hace mucho tiempo, la del Conjuro, la Actividad Paranormal, las primeras, la 1 y la 2. Y bueno. Alguna que otra que después vi o que me llamó la atención, porque sí, creo que sí hay buenas, creo que hay películas que sí te meten esa parte del miedo, creo que sí las hay, pero hay unas que ya tachan en lo ridículo, ya tachan en la parte en la que ya no te cómo pasan las cosas y todo eso. Pero pues fuera de eso, yo te quisiera, después de que tú te contestaras esta misma pregunta, yo quisiera entonces agregar otra que sería, ¿qué hace buena a una película de terror?
Pues, y esa es una gran, gran, gran pregunta. Voy a empezar contestando lo que yo te pregunté. Tampoco soy muy fanático del género. Creo que pagar por ir a sufrir no es mi ideal de nada, o sea, y mucho menos de ver una película. Pero sí, concuerdo contigo, está muy, muy sobreexplotado. Lamentablemente, si se sobreexplotara de buena manera, creo que no estaríamos hablando de sobreexplotación. Es como las películas de superhéroes. Hemos vivido los últimos casi 20 años en donde se han explotado mucho las películas de superhéroes, pero ha habido grandes títulos, como también ha habido algunos malos, pero son más buenos que los malos. Concuerdo contigo, eso para mí también marcó un antes y un después en cuanto al terror se refiere. Probablemente, no creo que haya sido la primera que haya visto, pero sí fue la primera que me marcó tanto y que no podía ver, o sea, literalmente no me podía ni bañar, o o sea, de esa película. Y de ahí El Exorcista, El Resplandor, como mencionaste, El Conjuro, que es la última, yo creo que es la última muy buena de las que salieron. Y varias más, me acuerdo mucho de Psicosis, me acuerdo mucho de la de El bebé de Rosemary, pues varias películas que han ido marcando el proyecto de La Bruja de Blair, que también lo platicamos la anterior vez, pero ustedes no saben que lo platicamos. ¿Y qué hace a una película de miedo, una buena película de miedo? Probablemente sea lo que hace a una película, una gran película, la historia. Si la historia es buena, si lleva una buena narrativa, si te atrapa esa historia, muy probablemente va a ser una gran película de miedo, porque a veces se sobreexplotan también estos recursos del scare, pues como el brinco, por así decirlo, ¿no? De los screams, se llaman screams, se sobreexplota mucho los screams, pero creo que un buen scream es aquel que va con la narrativa de la historia y de pronto te asusta, como sucedió en El Conjuro o como sucedía de pronto en en El Resplandor, por ejemplo. Yo creo que va por ahí. ¿A ti qué es lo que más, o sea, qué te hace a ti una buena película de terror, Coen?
Yo creo que ya es un conjunto de factores. Sería la música, sin lugar a dudas,
Concuerdo.
cómo se manejen las escenas. Y sí, tal vez la historia, ¿no? Apenas, de hecho, en Netflix, de hecho, está esta película que se me hace muy buena, que es la de Huye, se llama en español. No sé, ya está, ver que es sale, me parece que la Lupita Nyong'o o el de este actor que salió en un episodio de Black Mirror, no lo recuerdo bien, que es una pareja de novios que deciden pasar, la de esta chica invita a su novio a pasar la noche con sus familiares, todo empieza muy bien, la familia de la novia es súper buen pex, pero dentro de todo esto hay algo como que no cuadra, entonces ya empiezan a jugar factor todo lo psicológico. La otra que vi apenas, también se llama El Juego de Gerald, es la adaptación de un libro de Stephen King.
Esa también yo la
Está en
vi.
el... esa parte, sí, justo lo que voy a decir, psicológico. La película empieza en de que pues, es una pareja que como para que reavivar esta llama del amor, pues deciden pasar un fin de semana lejos de la sociedad. En los primeros 5 minutos de la película, pues ya empiezan acá con todo el juego. Al esposo le da un infarto y muere, pero antes de esto, pues deja con esposas a su señora, ¿no? Entonces empieza todo este juego psicológico de supervivencia porque está en medio de la nada, está atada y con el cadáver de su esposo en sus pies. Y pues ahí empieza todo este debraye de lo que se imagina que se va a morir, que nadie se va a dar cuenta que ahí está. Esto ya es como que un terror psicológico, aclaro. O sea, esa película se me hizo chafa en cuanto a esa parte, pero bien hecha y con un buen presupuesto orquestada. Y yo creo que son todas esas cosas la que puede hacer a una buena película de terror. Y no sé, tal vez ya entrarían otras cosas como los actores. Digo, Actividad Paranormal me gustaba mucho que los actores eran completos desconocidos. Era gente que tú y yo podíamos conocer y que así se manejó por mucho tiempo, ¿no? Esa fórmula les resultó muchísimo. ¿Les salió? ¿Cuántas hicieron? ¿Como seis? ¿No? ¿Como cinco?
Yo me acuerdo de cuatro, no, creo que sí fueron cinco, sí fueron cinco.
Y de hecho, la 1 tuvo varios finales, ¿no? Y esa parte creo que en el cine la explotaron muy bien.
Sí.
En el cine no cada vez que le ibas a ver ibas a tener el mismo final, creo que tuvo 4 o 3. El de donde la de esta chava se suicida, el de donde escapa, ¿no? Y que ese fue el final canónico porque aparece después en la 2, que llegan los policías y los mata a su esposo y ella desaparece. El otro que según dicen que la casa se incendió después, ¿no? Y que no encontraron ningún cadáver. Y creo que nada más fueron esos tres, yo nada más recuerdo esos tres. Inclusive hablábamos de cómo se maneja la publicidad por lo que pasó con Anabel. Hace 15 días pues, salió este mensaje falso que justamente en este año 2020 que todo ha pasado, desaparece o que se sale de su vitrina, ¿no? Y a lo cual, pues inmediatamente el encargado, el nuero del matrimonio Warren, fue el que lo desmintió sacando un video desde el museo que tienen. Y pues juntamente hablamos acerca de eso, que ya se viene la, si es la tercera parte de Annabelle, si es la
Sí,
tercera,
creo que
¿no?
sí, es la tercera parte, sí, en efecto es
Y
la tercera
dices,
parte.
¿cómo creas morbo lanzando ese rumor, ¿no? O sea, algo que tú nada más, cualquier persona X lo pudo haber soltado en el internet. Ah, me enteré que se salió. El muñeco de Anabel y ahora y lo pusimos sobre la mesa, va a empezar seguramente estos cortos de la película y va a generar mucho morbo para verla, ya si está buena o no, pues es
Claro.
diferente.
Claro, totalmente de acuerdo. Sí, y también platicábamos, bueno, ahorita que tocó el tema de la del proyecto de la Bruja de Blair, te contaba la vez pasada que su publicidad fue de lo mejor que pudo haber hecho. En primera, la Bruja de Blair no existe, es un proyecto creado por los mismos escritores de la película. Es la película que más de terror que más ha ganado con menor presupuesto, superó a Halloween. Ese fue el nombre ahorita del compositor y director de la película. Pero la publicidad fue buenísima. Ellos crearon sitios web falsos, crearon los rumores, hicieron la película. Está hecha evidentemente como un video casero. A los actores ni siquiera les dijeron qué era lo que iba a pasar. Ellos tenían que más o menos interpretar o ir viendo qué era lo que les iba a ir ocurriendo durante el camino, nada más como que les daban una pequeña idea, y de ahí en adelante ellos pues comenzaban a ya igual y ni actuar, porque prácticamente era lo que estaban viviendo en ese momento. Y sobre todo aquella escena donde están en el bosque, que mueven la casa de campaña, esa escena está completamente, literalmente está completamente hecha. Sin avisarle a los actores, o sea, literalmente los pusieron ahí a su suerte y los fueron a espantar, y las reacciones son reales, por eso la película es tan buena y por eso recaudó lo que recaudó. Y prácticamente inicia un género esa película, pero sí influye mucho también cómo se publicita una película. Pero lamentablemente, como mencionábamos antes, muchas de estas películas no llegan a ser. Ni siquiera, digamos, llegar a ser buenas, sino no llegan ni a domingueras muchas películas de terror. Y eso que nosotros no somos fanáticos, pero sí sabemos darnos cuenta con una película, pues simplemente no da más.
Es que sí, hay películas que no necesitas ser completamente un experto, sino que tú dices, está mala, o sea, está mala, o sea, desde que tú la ves dices, es una porquería, ¿no?
Exactamente.
Hablamos, yo creo que sí, si tú quisieras agregar algo más de las ya mencionadas, eso, El Exorcista, El Resplandor, o alguna otra, porque si bien yo creo que sí hay buenas, también ha habido exageradamente malas, o ha habido películas que si bien la historia me ha gustado bastante, ya el desenlace es en el que yo me quedo, ¿qué chingados pasó, no? Hay una frase que usan mucho en Estados Unidos, de hecho no sé por qué no la había mencionado anteriormente, pero dice, tómalo como un grano de sal, así, literalmente es la take it like a grain of salt, algo así, no lo recuerdo bien, pero eso es líricamente lo que significa. Esto se refiere a que tomes las cosas que pasan sin mayor detalle, o sea, sin mayor detalle. Y hay veces que sí lo puedo yo entender, porque hay otras películas a las que yo les digo bajar el switch, que son a las que simplemente las ves y ya, no tienes por qué analizarles nada más. Yo di el ejemplo, creo que con la última de que sacó Chris Hemsworth en Netflix. Tiene muchísimos, muchísimos errores, pero si tú la tomas como lo que es el de este güey que mamey de acción que va a rescatar a alguien, va, está bien. Y no le saques de sacar, de exprimir más a eso, ¿no? Porque no se puede, y si lo haces, te vas a decepcionar muchísimo. Entonces,
Sí,
yo creo que
claro.
con las películas de terror hay algunas que sí se les llega a pasar. Yo creo que sobre todo con las viejitas. Actualmente el género ya cada vez está siendo, pues, más, cualquier género de cine, hablando en general, se está haciendo más. Están haciendo películas mejores hechas. Hoy es la fecha en la que inclusive mis sobrinitos chicos que tengo ya diferencian exactamente cuando está hecho por computadora y cuando sí se puede llegar a ver real. Esto es muy importante porque si no puedes meterle esa veracidad de un niño, ¿cómo lo vas a hacer con a las personas que sí les gusta el género como tal? Yo creo que también por eso anteriormente, o bueno, mejor dicho, es la fecha que se siguen buscando tantas adaptaciones de libros porque las historias que hacen los guionistas pues no tienen ese factor como de mostrar o de explicar lo abstracto que se puede llegar a ver o que tú puedes, tu imaginación te dé para interpretarlo en cuanto a verlo en el cine, ¿no? Algo que muy poca gente ha hecho. Yo quise agregar que de la película que más me sacó porque me enteré que otra vez van a hacer otro remake fue la de La Cosa. Salió un remake que tiene muchísimo. Ya tiene rato, es más, creo que se lo vi con Pablo y Adrián y era la época en la que Pablo era miedoso, que lo sigue siendo, pero ya no como antes. De la de esta expedición a la Antártica, que encuentran una nave con una, decirlo, con un extraterrestre que empieza a adoptar las formas de todos los que están ahí. Y la única forma en la que lo pueden matar es con calor, ¿no? Pero en el momento se hace un monstruo, o sea, se deforma de una manera increíble. Pueden buscar imágenes. Esto sí recuerdo que cuando era niño se me hizo muy grotesco. Estaba en Netflix, la verdad, no sé si la quitaron del catálogo y estoy hablando ya de hace años. Y cuando la volví a ver, me volví a sentir esa sensación de asco que dije, ¿qué se metió el güey que dijo que iba a ser así el monstruo, ¿no? Cosas así. Entonces, yo creo que esa parte es como que de lo más importante cuando tú quieres caracterizar a este antagonista, por así decirlo, o entidad, monstruo, como quieras, como pasó como por ejemplo la de eso, la nueva. La de eso, la reciente, la parte 1 y la parte 2, en los efectos se me hicieron geniales, pero no me dio nada de miedo, se los juro. Yo
No.
la vi emocionado en el cine y de las escenas más icónicas, que es la de la bañera, no sale. O sea, entonces ya desde ahí estamos perdiendo cosas. Que de hecho se viene una tercera parte, pero va a ser como una precuela, que es cuando Pennywise llega al de este pueblo de Deer o Beer, no me acuerdo cómo se llama, algo así va. Y fuera de eso, yo no recuerdo de ahí a la fecha alguna película de miedo buena. Hay buenas, sí, lo aclaro otra vez, hay muy buenas por historias, pero que yo recuerde una en particular, así que yo diga, puf, esta me dio miedo. Bueno, sí, la que estaba viendo en YouTube, que de hecho ahorita voy a mencionar, la voy a mencionar nuevamente. Aclaro que era ya de noche y era un lunes y está en YouTube, me dio miedo. Sí, la quité a la mitad, pero parte de mi miedo era en la que pues yo me paro bien pinche temprano, entonces era así de mejor para no meterme cosas a la cabeza, y aquí la voy a dejar. Ya la acabé de ver, eso sí, lo aclaro, sí la acabé de ver la semana pasada, y de hecho, desde el principio para volverle a agarrar el hilo o cosas que se te pueden llegar a pasar, ¿no? Siempre va a pasar así, ven una película y de pronto la vuelves a ver y dices, ah, no había visto esto, y ahora ya. No sé si tú, Gus, hayas visto alguna recientemente o que alguna te ha sorprendido que no hayas visto con muchas expectativas de la cual quisieras hablar.
Yo creo que la última que de verdad me dio miedo, así que me dejó con algo, fue la del Conjuro. Yo creo que ese miedo psicológico es el miedo que más pega a mucha gente. El miedo psicológico, estamos hablando del miedo psicológico de creer en el diablo, como en el exorcista o como en el exorcismo de Emily Rose, o hasta el rito podría ser. El miedo a lo desconocido, a la noche, a la oscuridad, como puede ser una actividad paranormal, y también es muy bueno. Estos entes diabólicos de los que habla, sobre todo la película del Conjuro, de cómo te van metiendo la historia de esta familia que antes de las películas, pues era una familia que no tenía dinero, que literalmente se dedicaba a eso por amor al arte. Y ahora, ya con todo este dinero, los Warren, pues han hecho una fortuna con las películas. Lamentablemente la esposa ya falleció. Pero sí, o sea, híjole, yo creo que es la última película que he visto así muy buena. Me gustaron mucho las de la masacre de Texas. Pero eso ya es como, Es que ya es un género donde sí entra un poco el terror, pero hay más suspenso y está el tema del asesino serial y no sé, como que yo no la catalogaría tanto como en el terror del que estamos hablando, de este de los monstruos, de la ficción, de lo desconocido, de la oscuridad, del satanismo, etcétera, etcétera, etcétera.
Creo que las nombres de... No, perdón, Torenina,
Dime,
sigue,
dime,
por
dime,
favor.
dime, dime, dime.
No, pero creo que dijiste un punto muy importante, la parte de que ya cambia el terror, porque la masacre de Texas es de este grupo de jóvenes que se pierden y que encuentran asesinos, ¿no? Que los persiguen con motosierras.
Exactamente.
Pero yo creo que esa parte en la que ya ahorita te están cambiando el miedo por algo que sí te puede llegar a tocar, a pasar a ti. Es lo cañón, ¿no? Porque ya es lo psicológico, ¿no? O sea, imagínate que el día de mañana se haga una película de un secuestro expreso en el metro que te torturen o algo, ¿no? Así, así, ahí le regalo la idea al que la quiera hacer. Y de
No,
pronto
claro, imagínate también por ahí una película en donde vayas, en una carretera, o sea, la gente que viaja todos los días por carretera y se te aparezca un tipo y el tipo te asesine y se empieza a hacer como todo un misterio de esto, también estaría muy buena, pero porque es algo que ya sabes que te puede pasar, como lo que contaste. Nada más ahorita para que continúes. La masacre de Texas es una familia de caníbales, una familia que vivía apartada y tenían ahí al hijo que se dedicaba a matar a la gente. De hecho, mucha gente pensó que el último, no sé si te acuerdas del último video de la película, pensó que era real, que estaba basada en hechos reales, y no, la historia, lamentablemente no está basada en hechos reales, pero sí hubiera sido una gran leyenda
es justamente lo que iba a preguntar, exactamente eso que estás diciendo es lo que yo iba a aclarar, porque sí recuerdo, digo, creo que esa película la vi en Gran Plaza, en ese cine pueblísimo aquí en Toluca, con mis primos, creo. Sí tienes razón, porque decían que según, yo recuerdo, igual si mi memoria me llega a fallar, como pocas veces. Pero yo sí recuerdo que sí decían que estaba basado en hechos reales el video en el que se supone que llegan los policías a la casa y uno de los asesinos regresa, ¿no?
Exactamente. El
Pero sí,
famosísimo del Leatherface.
entonces sí es falso como tal eso. O sea, viví engañado.
No, o sea, está chistoso porque la historia como tal no es cierta, pero sí existió un asesino en serie que se dedicaba más o menos a lo mismo, que se llama Ed Gein. Necesitas investigar su historia, yo creo que sí lo hubiéramos podido tocar en el tema de los asesinatos seriales. Él sí mataba a la gente, sí coleccionaba partes de su cuerpo y sí se llegó a hacer una máscara. O sea, está basada en esto, pero no como es la historia original. O sea, no es una película documental, por así decirlo. Simplemente es una historia basada en y tomando en cuenta pues cómo fue este asesino serial, pero la película es completamente original, fuera de eso.
Yo recuerdo bien, sí creo que alguna vez llegué a ver que había un asesino que sí iba a hacer muebles y máscaras con piel humana. No sé si sea el que tú estás diciendo ahorita, porque de hecho también tienes razón, creo que hubiera sido un buen aditamento para el episodio de los asesinos. Pero
Sí.
sí ha habido muchos personajes que están basados en asesinos. El mismo
Claro.
caso de Pennywise está basado en el de este payaso que se acudía a fiestas infantiles, que todos lo veían como una persona súper súper amable y todo, y resulta que en su patio, quién sabe cuántos cadáveres de gente, de niños, tenía enterrados, ¿no? Creo que se llamaba Pogo, o sea, hasta el nombre estaba un poco tétrico. Pogo, no, o algo así, era el nombre de ese payaso. Y
Sí, se llamaba Pogo, exactamente. John Wayne Gacy se llama el asesino.
ha habido muchos personajes de ficción basados en personajes de la vida real, ¿no? O que hacían referencias a asesinos o a personajes de la vida cotidiana. Yo quisiera agregar de nueva cuenta, porque creo que sí lo hicimos la vez del podcast fallido, de los archivos secretos que va a tener este podcast de Súbete el Mame, los que no podemos subir en el momento por algún tipo de error que se llegue a suscitar van a ser el de los archivos perdidos. Hablamos de la película del Cuarto Contacto. Quien habla de
Sí.
extraterrestres, creo que la parte que nos metía terror o que yo sí sentí miedo fue la que metían las grabaciones reales, ¿no? Cuando van
Claro.
la de esta doctora a casa de uno de sus pacientes y ya se ve real cuando le está contando pues que no le puede hacer eso a su familia y los termina matando a todos y luego se suicida él. Cuando hay una patrulla fuera de su casa cuidando pues que no se haga locuras y se ve una cómo llega y se estaciona arriba de la casa, pues indicando que ya se los iba a cargar la Shed. Y creo que los últimos, ¿qué te gusta? 5 minutos, en la última grabación cuando trata de hacer este contacto con estas entidades que se llevaron a su hijita, es lo más cañón, que está hablando en sumerio, esta lengua muerta. Esa película también me dio mucho miedo en su momento, ya está muy vieja, creo que es del 2014.
Sí, es
O
viejita.
estoy
No
mal.
recuerdo bien de qué año, pero sí es viejita. Pero
Sí,
sí
sí,
es
sí.
muy, muy buena. A mí también sí fue de esas películas que sí me dejó muy, muy, muy marcado. Digo, yo soy miedoso por naturaleza, pero sí, esas películas, por ejemplo, esas últimas tres que hemos tocado, la de eso, la del exorcista y esta última del cuarto contacto, sí son películas que recuerdo mucho y que probablemente ya podría ver. Digo, el exorcista sí lo he visto más veces, eso también, pero probablemente la del cuarto contacto yo la podría ver mucho mejor de lo que la vi la primera vez, perdiéndome un cuarto de la película tapándome los ojos.
Es que es muy buena, digo, es ya viejona y hubo una campaña increíble que se me hizo. Hay muchas campañas que salen para películas para desmonetizar, para que no pegue bien comercialmente, pero es en particular los ataques que recibí en su momento se me hacían como que ya está muy fuera de, ¿no? Porque esa película todo el tiempo te dice, tú decides qué creer, tú decides en qué creer y sale el testimonio del que era me parece que el doctor que ayuda a la protagonista que hace de Mila Jovovich, las personas reales dan completa fe de lo que sale en la película es lo verdadero. El único que sí no la da me parece que es el sheriff, ¿no? El que dice, ok, yo dejo que se use mi imagen, pero no, yo no voy a decir que esto fue lo que realmente pasó.
Claro,
Y de
sí.
hecho pasa en un pueblo de Alaska, si no mal recuerdo, que para llegar tienes que llegar solamente en avioneta, ni siquiera en avión, llegas solamente en avioneta. Y yo no tengo el nombre a la mano, pero si se lo ponen a buscar, de hecho sí está registrado que al año es donde hay más avistamientos de ovnis, como dato curioso. Y de
Muy
esa
bien.
película en particular, hubo hasta una campaña de científicos que la desmonetizaban bien feo, ¿no? Y yo me quedaba así, pues, ¿de qué hablará, no? En su momento a mí no me llamó la atención. Digo, es una película de bajo o mediano presupuesto, pero muy bien hecha completamente. Y entonces yo cuando la vi me sorprendí mucho porque sí, yo creo que todos somos miedosos, pero el miedo se controla ya a ciertos niveles, ¿sabes? Ciertos niveles, tú controlas tu miedo o dejas que de plano te consuma, porque cualquier persona puede tener miedo. No sé, yo puedo salir miedo, tener miedo a que el día de mañana me asalten, a
Exacto.
que no haya internet, a que pues, tal vez me secuestren. Este es un miedo que tú ya sabes que actualmente por el tipo de vida en México te puede llegar a pasar. Sin embargo, ya aprendes a vivir con eso, ¿no? No es como el miedo que yo no conozco a nadie que diga que en su caso vive un fantasma y ese miedo que ya tiene de estar viviendo con él todos los días, ¿no? La parte de las películas de terror, yo creo que es cuando estás, o bueno, yo lo trato de ver así, estás en algo que no sabes qué va a pasar. Estás en una situación que no sabes, no puedes controlar, pero sabes que algo malo va a pasar. Y
Claro,
te lo
sí.
lanzan muchas señales, la toma. Creo que en El Resplandor es esa parte, ¿no? Cuando le empieza a entrar toda la psicosis al escritor, que las paredes le hablan, que está viendo cosas. En Actividad Paranormal es lo mismo. Recuerdo esta escena en la que, no recuerdo si es en la 1, creo que es en la 2, cuando de esta mamá entra a la cocina y ella empieza a voltear a todos lados y tú ya sientes que algo va a pasar, ¿no? O sea, cuando empiezas a hacer
Claro.
esos gestos y de pronto se abre todo de golpe, todas las puertas, todos los cajones, se abre todo de golpe y grita, ¡ah! Yo me acuerdo que de hecho esa película la vi con Maleno, fue una experiencia religiosa, te imaginarás cómo será escuchar de terror en el cine. ¡Hijo de su
Sí.
puta madre! Así, pinche
Justo pensé en
vieja.
esa frase.
De hecho, sí es la dos porque recuerdo que salió un pastor alemán que todos
Ajá,
decíamos
esa es sí.
que él decía que pase todo, pero que al perro no le haga nada. Y pues, pobre perro, ¿no? Si me lo dejan manquito al perro. Creo que el terror es eso. El terror es algo que tú sabes como que algo malo va a pasar, pero no lo vas a poder controlar. Yo creo
Sí,
que es el
es como ese
terror.
sentimiento de incomodidad y la falta de control que tiene sobre la situación.
Exactamente. Sí,
Sí, ahorita agregando dos pequeños datos en lo que estábamos platicando, el cuarto contacto es de 2009. Híjole, es que los años pasan demasiado rápido. Ahorita que yo leí 2009, sí fue así como de 2014, 2009, son 5 años, sí es un mundo. Y,
fíjate.
que dime, es que se cortó un poquillo.
No, que yo pensaba que era más
Más
actual.
reciente, ¿no? Sí.
Sí,
Y el
perdón.
asesino que te estaba comentando, del cual se inspiró la masacre de Texas, Ed Gein, también se inspiró la película de Psicosis en él. O sea, el tipo ya inspiró dos películas. Y no estamos hablando de cualquier película, estamos hablando de dos de las grandes películas del género.
Dos de las grandes películas del género.
Y
Ahorita yo
agregando nada más, el director y compositor de Halloween es John Carpenter. Él tuvo total libertad creativa para hacer Halloween. Y si recuerdan el soundtrack, el tin, 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 la cancioncita de piano, él se inspira mucho en la canción legendaria que algún genio del cine escogió para El Exorcista. Él quería algo muy similar al Exorcista y John Carpenter es cuando crea esa canción de Halloween. Pero qué genio el del Exorcista en haber escogido esa canción, ¿no?
es que yo creo que es más que nada, es otra vez, todo estos factores que se juntan, digo, o sea, el exorcista empieza y esa chica no la ves hasta que el padre por fin llega y se baja en el taxi con todo lúgubre, nada más con la luz del pórtico entrada y empieza a sonar, ¿no? Tin, tin, tirin, tin, y tú te quedas aquí, hijo de su puta madre. O sea, ya desde ahí, toda esa parte yo creo que es lo más marcado, o inclusive lo que yo más me acuerdo. No sé si tú o alguien más se acuerde de otra parte de esa música en particular, porque yo creo que ya está dentro de si no es la mejor, yo creo que de las que más remarcables van a estar, es como por ejemplo la canción de los cazafantasmas. Ghost, Ghostbusters, ¿no? O sea, es una joya esa maldita que ya quedó reflejado que fue un plagio, aclarándolo también. Pero son canciones que ya son significativas por la película y por lo que fue esa película en su momento, ¿no? De ese en particular del Exorcista, digo, sí me dio mucho miedo, pero pues yo la vi muy, muy de morro, muy, muy de morro. Ahorita como tal, yo creo que si la veo voy a reconocerle que lo bien hecha que estaba para su época y a comparación ya de cuántos años son más, tú puedes checar el dato,
Sí,
cuántos
sí,
años
sí.
pasaron del Exorcista a hoy, 2020, ¿por qué lo digo? Es el
Dime,
73.
dime. Es del 73 exactamente.
Porque digo, de esa película a la fecha, sigue estando súper bien hecha. El maquillaje es un factor increíble, 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 increíble. Todo lo que rodeó la película, me parece. De esa fue la. Linda Blair fue la que hizo el papel de la niña, ¿verdad?
Así es.
Pero le estoy confundiendo. No, ¿cuál es la que sí se murió? ¿La de Poltergeist?
La de Poltergeist fue la que se murió. De hecho, Poltergeist dicen que es la película maldita porque muchos se han muerto y a muchos les han pasado cosas, pero El Exorcista no, nada más ella quedó un poquito dañada, después con un psicólogo y todo eso, pudo hacer su vida normal.
Sí, tienes razón. De hecho, la señora ya tiene 66 años, es lo que estaba checando. Poltergeist es una película más reciente y tuvo, me parece que tuvo un remake reciente también. Esa me gustaba mucho la historia. Sí, esa sí me gustaba mucho la historia de la de esta familia que llega, que usaran a un niño. No como, es que en ese momento me parece que estaba muy de moda que los protagonistas fueran niños, ¿no? Estamos hablando acerca de los 80s. Yo hago un paréntesis porque, por ejemplo, recuerdo mucho la de los Goonies. Es una película del 85, hecha por Steven Spielberg. Recuerdo mucho E.T., que es una película del 82. Y son películas hechas básicamente que los protagonistas son niños. Y esta de Poltergeist, si bien la niña no es un protagonista, era un factor esencial, ¿no? Que es la que empieza a tener todo este contacto extraño con los niños y con el de ese payaso horrible que. ¿Por qué en ese momento se han hecho tantos payasos? Bueno, tenía un muñeco, la niña, pueden buscarlo, de eso sí me acuerdo, tenía un muñeco de payaso que se quedaba con ella. Pero yo recuerdo, o sea, yo era morro y yo decía, ese payaso está horrible. O sea, yo siendo un morro y sin saber de tanto de juguetes, por así decirlo. Y eso es por otra historia que también mencioné en el podcast que no sale al aire. Yo decía que ese payaso estaba espantosísimo. O sea, yo decía, no hay nada más porque ese payaso. Y puedo hacer la comparativa. ¿Sabes a qué payaso se me figura mucho? ¿Te
¿A
acuerdas de la
cuál?
Scary Movie, la 2? Cuando sale el
Sí.
payaso debajo de la cama.
Sí.
Te lo juro que es ese. Te lo juro así para que tú digas, no, pues sí estaba horrible. Pero yo te lo juro que era ese. Y creo que de hecho se me parece Scary Movie a la de Poltergeist por el de este payaso que usa la niñita. Yo aclaraba acerca de los payasos porque sí, también la de eso me marcó un súper trauma para meterme a bañar. Lo recalco, me metí a bañar con un palo desde la escena de la coladera y de esas que me tallaba así los súper ojos, así aunque los tuviera rojos para ver que no me saliera de ahí, ¿no? Y yo no sé por qué de niño tenía todo mi cuarto, estaba lleno de cuadros de payasos. En serio, no sé por qué. Hoy es la fecha que me lo trato de preguntar y no sé por qué pasaba esto en mi habitación. Hasta que vi esa película, los quité absolutamente todos, completamente todos. Inclusive tenía juguetes, yo no sé qué maña mis papás me querían meter con los malditos payasos, pero lograron hacer que mi trauma se hiciera más grande. Todos me los quitaba. Había uno en particular que si le dabas cuerda tocaba un tambor.
Sí, sí me contaste, sí.
Ese lo tenía en los pies de mi cama y después de ver esa película en las noches cuando me despertaba, no sé por qué lo volteaba a ver como pensando, no te muevas, por favor, ¿no? O sea, no, no, no te muevas. Hasta que un día me harté y sí lo metí entre mi ropa para ya no volverlo a ver. No tengo idea de qué pasó con ese payaso. Escuchando, por favor, no te me aparezcas en la noche. Y fuera de eso, actualmente no recuerdo ninguna otra película que me haya causado un trauma tan grande o un terror tan feo como fue esa. Y creo que lo mencionamos, ¿no? Si tienes hoy entre 25 y que te gusta 35 años y la viste, vas a saber de lo que estamos hablando.
Sí, claro, el
Más
terror siempre va a
haciendo el
existir en
rango
ti.
de edad. Sí, más o menos haciendo el rango de edad, ¿no?
Sí, estábamos hablando entre los 30 y los 40 años, probablemente toda esa generación quedó marcada por el payaso eso y esa escena en el baño.
Ah, es que sí, no recuerdo a quién de todos le sale. Pero como
Y
tal. No, no, no,
al
adelante, adelante.
tartamudito, ¿no? A
Ese
este,
era
no
el
sé su nombre.
hermano de. Ese era el hermano de Georgie.
Ese era el hermano de Georgie, entonces fue al otro, este. Ah.
No, pero creo que sí
Se me
tiene
fue
razón.
su nombre.
Sí fue él.
Sí fue el tartamudito, sí, me acuerdo mucho que no podía gritar.
Bueno, a él es el que se le aparece como tal, porque bueno, lo recordarán, él acordé el libro de Stephen King, él viene de otra realidad, de otro universo, y de hecho su cuerpo físico no está aquí, su cuerpo físico reside en no sé dónde, ni siquiera el mismo escritor lo dice para nada en sus libros, sino que simplemente no lo puedes matar. Su presencia como tal, su energía, adopta la forma de lo que de tu más grande miedo. Lo curioso es de que, pues, en las películas es de un payaso que es como que lo más amigable que antes tenía un niño, ¿no? Y ya después a todos estos niños, los va acosando con sus mismos miedos. Había uno en particular que le tenía miedo a los pájaros porque cuando era niño uno lo atacó. Y en el libro dice que se transforma con un tipo de pterodáctilo. Y así a todos sucesivamente, ¿no? El miedo de este cuate era, pues, el haber perdido a su pobre hermanito. Y pues regresa en la forma de él, pero como atormentado, diciéndole que le falló. Juegos mentales, básicamente.
Sí, totalmente.
Esa película, de hecho, lo aclaro nuevamente, era una serie que después tuvo tanto éxito que lo cambiaron a formato de película. Y yo la llegué a ver en el Mix-Up hace muchos años, costaba creo que 100 pesos. Y la compré, de hecho, para irla a detener. No sé en dónde, pero para irla a detener. Hablando de la del Exorcista, no me acuerdo si fue en un aniversario que tuvo, que salió una edición especial que la caja era completamente de metal y tenía exclusivamente esa edición un detrás de cámaras que yo de hecho me traté de buscarlo en la tarde, traté la verdad de buscarlo en la tarde, no lo encontré, pero esa era la primicia de ese DVD que iba a traer un documental con un detrás de cámaras. Entonces, si alguien lo tiene y nos quiere platicar, por favor, adelante, yo no voy a poner ningún pex. Y no, pues más que nada para conocer, ¿no? Porque creo que de Poltergeist sí salió uno. De hecho, así como dices tú, sí decían que era la película maldita. Porque sí, también recuerdo que sí pasaron cosas raras, ¿no? Durante la filmación.
De hecho, también durante la del Exorcista pasaron cosas raras. Lo raro de la de Poltergeist es que después de que se termina de rodar, empiezan a fallecer varios y varios tienen accidentes. O sea, creo que algunos se quedan parapléjicos, dos tuvieron cáncer, otros tres murieron jóvenes. O sea, prácticamente la mayoría del elenco sí sufrió de algo después de esa película.
Ahí sí, para que veas, no indagué de plano tanto en ese tema. Sería mejor, bueno, ¿a ti hay algún libro en particular o tal vez alguna historia que hayas leído de cualquier cosa que tú dices que si le hacen adaptación quedaría de terror?
Fíjate que siempre he querido ver, y creo que a la gente sí le daría mucho miedo, cómo fueron los experimentos de tanto de Josef Mengele, el médico del diablo, el médico de Hitler, como del escuadrón, se me fue su número, el escuadrón japonés que también torturaba gente. O sea, recordemos que de esos experimentos la medicina hace un gran avance hacia la modernidad, pero a final de cuentas fueron sobre una tragedia enorme de seres humanos. Probablemente una película en donde con un lado sombrío o algo así metan esa parte de la historia sería muy, muy buena.
Bueno, ahora que lo mencionas, yo veo más por el lado de los libros. Yo he visto muchísimas adaptaciones de libros que han tenido inclusive premios, galardones, inclusive ganado Óscares. Y ahí, quitando los de Stephen King, las adaptaciones de los libros de Stephen King se van dando en los finales. Y lo he dicho, lo voy a repetir las veces que sea necesario. Los finales de los libros de ese señor son una completa porquería, con el respeto que me merece, porque creo que no, en cuanto a escritores actuales de cine de terror, yo creo que no hay nadie que tenga la creatividad que él tiene en cuanto a escritura, porque creo que también hay muy buenos productores que sí se fuman. Creo que lo hablamos que el cine, por ejemplo, de terror ruso y el japonés ahorita están en un auge increíble, así cañón, cañón, cañón. Pero, por ejemplo, en cuanto a escritura, yo creo que él sí deja. No, hay escritores que tienen ciclos, ¿no? Puede ser, voy a sacar tres libros de un ciclo de cocina. Voy a sacar otros tres libros de un ciclo de fantasía. Después voy a tener un ciclo de dramas, de comedias románticas, ¿no? El mismo escritor pues hace estos experimentos pues para andar viendo en qué género le va bien o si es un gran escritor, en todos le va bien. El caso de este señor es de que yo creo que todos sus libros ¿De qué han hecho las adaptaciones más chidas? Llámese Carrie, eso, la de Dark Tower, la Torre Oscura, Carrie, la que hablamos ahorita, los juegos de Geralt, La Tormenta Perfecta. ¿Qué otras?
La de The Fog, ¿no? ¿Se llamaba? ¿La neblina o
La Niebla,
la
El
niebla?
Domo. De hecho, creo que hay otra que es como La Milpa, o no sé, no me acuerdo cómo se llama. De
Ah,
hecho,
sí, la vi, sí la vi. Sí, está chistoso.
bueno, todas estas que son de sus más grandes éxitos, yo lo llamo el ciclo de fumar crack. ¿Por qué? En serio, todas las líricas de este señor, que cuando tú lo lees te quedas, ¿de dónde chingado se saca estas ideas? Yo creo que sí agarraba, fumaba crack, escribía todo lo que podía, pero súper metido, y lo combinaba con un cuadro y un Yakult, o no sé, con algo, para tener una super explosión cañona en la cabeza. Bueno, la ventana secreta, que la mencionamos en nuestro grupo de WhatsApp hoy por la tarde por otro tema, es también de Stephen King. Entonces, todos sus libros se tienen finales tan ridículos, pero tan quedas de que no puede ser posible. Voy a dar el mejor ejemplo, porque yo sé que les va a dar hueva leer 7 libros. La Torre Oscura. La Torre Oscura, yo lo empecé a leer. Yo de Stephen King he leído nada más dos: el de eso y el de Cementerio de Mascotas. Cementerio de Mascotas tiene un final pasable, ¿no? Te la compro porque el libro en sí es bueno. Y tiene un final horrible, pero es un final abierto. De hecho, el escritor lo dijo muchas veces que es un final abierto, pero él nunca ha dicho que lo va a continuar, porque las referencias de ese pueblo las hace a través de otros libros, bueno, quitándolo eso. El final de eso, el original, los niños lo matan haciendo un hechizo súper pedorro, que es así como, con este palo te voy a matar, con este palo te voy a matar, y lo está repitiendo, lo repite, lo repite, lo repite, hasta que lo matan. Así de ridículo es. Matan a una entidad que se supone que no tiene cuerpo y se puede hacer de la forma que quiera. Puede de hecho desaparecer, puede hacer lo que quiera esta entidad, como es Pennywise, y así lo matan. Y dices, bueno, órale, va. Pero se supone que va a regresar después, ¿no? Que, cosa que la fecha que no va a pasar, no creo. El final que yo mencionaba, que es el de la Torre Oscura, que son 7 tomos, y hago énfasis en esto, en 7 tomos, 7 tomos que te van atrapando cada vez más, cada vez más. Hay una parte del libro en la que regresan en el tiempo, digamos, como que la mente del personaje, para que vuelvas, para que corrijas todo lo que no hiciste la última vez, pero de esa manera, digamos, estás entrando en un bucle, ¿no? No sé si me explico bien, es así como, ¿cómo decirlo? Yo sé que el día de mañana no tengo que desayunar, porque si no desayuno, no alcanzo mi camión para el trabajo, ¿no? Algo así. Entonces yo regreso. Y sin querer, aunque yo evite eso para que llegue temprano a mi trabajo, de todos modos en mi trabajo me van a cagar por otra cosa que yo ya no puedo controlar, y eso no va a evitar que la historia se desenvuelva, que mi día cambie, así de fácil. El final de La Torre Oscura es de que pasa eso otra vez y vuelven a regresarte hacia el principio, pero como tú ya sabes que ya regresaste, ojo aquí. O sea, empezando para que más o menos captes la idea. Como tú ya sabes que ya regresaste, pero como si vences hasta el final, pero como sabes que vas a regresar y no puedes cambiar nada, tienes que volverlo a hacerlo todo exactamente igual, sabiendo que cuando llegues al final otra vez vas a regresar y vas a estar repitiendo eso. ¿Me explico? Así de ridículos son sus finales. El final de La Niebla es el que es el mejor. De hecho, el final está muy, muy, muy chido. Y hasta el mismo escritor dijo, creo que sus finales son mejores que los que nosotros. Yo de él, yo ya no agarraría ningún otro libro para hacer adaptación. Ningún otro. Y está súper explotado, y cualquiera de los libros que lean son una bendita joya, la verdad. Son libros extremadamente largos. Hay ya versiones reducidas y son libros de 2000 hojas, ahora son libros de 1000 o de 700. Yo trataría de abordar ya casos como el que tú dabas, algún asesino que esté completamente enfermo, ¿no? Y que tú sientas que te lo puedes topar en la calle para jugar con lo psicológico. Y también abordaría, tal vez yo, por algunos otros escritores que son muy buenos, pero que a lo mejor por lo mismo que son muy pesimistas, a la gente no les gustaría o no tendrían el éxito que quisieran. Puedo dar dos ejemplos, Edgar Allan Poe y el que es mi favorito, que es H.P. Lovecraft, que en particular son escritores que el bueno como tal no gana. Son libros muy oscuros, muy pesimistas, que te juegan mucho en la parte en la que tú sientes que dentro de toda esa fantasía que te cuentan, algo pueda ser verdad, aunque te estén hablando de extraterrestres, de otras razas antiguas, etcétera. Lo que yo trataría de abordarlo por ahí. El Conjuro es la adaptación de un libro que de hecho una de las hermanas escribe y está dividido en dos partes. El Conjuro, la primera película, está hecho nada más entre la mitad del primer libro y la segunda y la primera mitad del segundo otro, como para hacer una sola película. Lo que pasa es que después ya lo pueden leer, lo pueden googlear. Antes en esa casa vivía un padre que nunca le pasó nada y te explican todo lo que le pasa después. Y dicho esto, yo creo que, es más, hoy 2020, creo que no he visto anuncios de películas de miedo, a excepción de la de Annabelle. No he visto alguna otra, o si tú me quisieras aclarar, si no si alguna otra película de miedo va a ser estrenada este año para que después podamos hablar que llegaríamos a lo mismo o que el género va evolucionando, más que nada el americano, ¿no? Porque es el que más se comercializa, el que tiene más marketing, por así decirlo. Porque aquí en México, pues fuera de eso, también México se echa sus joyas como Cañitas, que es una porquería. No recuerdo yo alguna otra, o creo que la pregunta más difícil para los dos hubiera sido que si alguna película mexicana con un presupuesto chido lo hubiéramos mandado para hacerla con presupuesto chido y con gringos. Creo que eso hubiera sido una mejor pregunta, pero la verdad no tengo ninguna película de miedo mexicana que me acuerde mucho. ¿Tú sí?
Mexicanas, yo tampoco me acuerdo mucho, la verdad. O sea, así que no. Se me acuerdo de Kilómetro 31, pero no fue buena. Se me acuerdo mucho del mame.
Sí, que
Ajá.
se supone que es para que sale, creo que un japonés, ¿no? Es el fantasma, y en vez de que pase, que es algo que pasa en el kilómetro 31, pasa en la ciudad. También es muy vieja la película. Sí.
Sí, me acuerdo de esa y creo que hubo otra que híjole, esa era como de hace un año, 2 años, pero no, la verdad es que películas, o sea, no hay muchas películas rescatables mexicanas, y si nos enfocamos a terror, yo creo que vamos por menos.
Es que fíjate
Este
que sería
año
un buen
yo
tema.
vi. Perdón, perdón.
Pues ahorita haciendo paréntesis, yo creo que sería buen tema el de qué películas mexicanas, si tú les cambiaras el presupuesto, las aventarías para que se hicieran en grande, o sea, con un presupuesto de Hollywood y cambiándole tal vez una que otra cosita.
Pues igual y un Matando Cabos estaría muy bueno. Uf, es que no hay tantas.
Es que sí sería de pensarle mucho, ¿no?
De pensarle muchísimo. O
Yo creo
sea,
que
otro buen tema que también podríamos meter es qué leyendas mexicanas serían una buena película de terror.
mitos urbanos, bueno, como La Llorona y todas esas.
Exactamente. O por ejemplo, hay un desierto creo que es en San Luis o algo así, que también pasan cosas muy extrañas. Hay varias leyendas así medio cañonas. O sea, todo el mundo hemos escuchado la clásica leyenda de que si vas manejando en la noche y la oscuridad, te va a hacer el alto una viejita en manta, o sea, tapada de negro, y si no le das el alto, se va a aparecer atrás de ti en el coche.
Estaría bueno, que nosotros hiciéramos, lo dejamos sobre la mesa y después lo aterrizamos bien para también poner, ¿y quién sería tu actor o a quién pondrías en tal papel? Está
Claro, sí, hacer como buscar cada quien una leyenda urbana y más o menos ahí empezar ahí a armar la película.
estaría muy bien. Ahí sí, jalo, lo dejamos para la
Para
segunda
la
película.
siguiente ocasión.
Sí, no sé si
Sí,
tú
lo.
quieras recomendar alguna, ya sea vieja o actual, que hayas visto de miedo, o que volvamos o que se vuelva a ver, así a tomar así desde el principio, así de que...
Pues ahorita que dijiste lo de películas de terror de este año, yo vi el comercial de una que se llama El Hombre Invisible. Es como un asesino serial que está matando, pero es
Sí,
invisible,
ya, ya la vi. De hecho, uso un traje como con muchas pantallas y
¿no?
es lo que lo hace aparentar que es invisible. Está chida, ¿eh? Sí la vi.
¿Está buena?
Sí, es lo que dije, apagas el chip y sí la disfrutas. Sí me
Ah,
latió.
bueno, es de esas entonces. Y acabo de leer que va a salir una adaptación de, bueno, salió una adaptación de Hansel y Gretel.
De terror, ¿no?
Ajá, de terror.
No la he visto, pero de hecho le cambiaron el nombre por cosas ahí de... Esta se llama creo que Gretel y Hansel, no es Hansel y Gretel.
Exactamente, Gretel y Hansel.
Y sí le cambiaron cosas por ahí, creo que pedos que tiene con Sony, porque no han podido como que liberar esa parte por la primera que hicieron con, hace muchos años, con Jeremy Renner y con la otra chica que se me olvidó el nombre. Pero sí, no le he visto, sí he visto, sí sé que es de miedo, o bueno, de terror, pero no me llama la atención. Es que muchas veces yo digo, no me llama la atención, y tal vez puedan llegar a decir, pero sí las terminas viendo, pero es muy diferente a que yo tenga, digamos, el tiempo para invertirle a algo que sé que lo voy a ver con ojo crítico, no que realmente me nazca a mí como que ver. Y hay muchas, la mitad de las películas que yo he visto, sinceramente, ha sido porque de pronto las están pasando en la tele o están en algún servicio de streaming, que ya es la facilidad que cualquier persona puede tener hoy. Y la otra mitad es porque yo crecí con cable también, y de pronto sí había canales que son, de hecho yo todavía un canal que se llama creo que Cine Terror, y otro que se llama, que hasta tiene como un tipo pentagrama en la esquina, que yo me quedé así de qué onda con este canal, que son
Ese
puras
sí no lo he
películas
visto.
de terror, son puras películas de terror o de ciencia ficción bien fumado. Entonces muchas veces que no hay nada que ver en la tele, hay algunas veces que sí estoy pasando el control y logro ver tal vez algo interesante, y de ahí ya también me entero de las otras películas que no había llegado a ver. No, porque de
Sí,
plano
estoy de acuerdo.
sí
Pues,
lo odio, ¿no?
por ejemplo, yo respondiendo a la pregunta que me dijiste, yo creo que sí deberían ver los clásicos, o sea, sobre todo si nos están escuchando nuevas generaciones o si alguno de los que nos escucha no las ha visto, tiene que ver El Resplandor. Evidentemente, seguramente ya vieron El Exorcista, tiene que ver Psicosis, tiene que ver El Bebé de Rosemary. O sea, El Bebé de Rosemary es probablemente sea la película que más le pudo pegar a mucha gente, sobre todo en la época de los finales de los 60, porque la dirige el esposo de Sharon Tate, la dirige Roman Polanski,
Órale, esa no me la sabía.
y habla sobre un niño maldito que es el hijo del diablo.
La
Y después
de...
a Polanski le pasa esto con todo lo de Charles Manson, y esa película yo creo que sí la tienen que ver. O sea, no, está buena, está curiosa, pero sí, la historia que tiene, sobre todo lo que le pasa a Polanski con Sharon Tate, está cañona. Vean Alien, platicábamos de Alien la vez pasada y ahorita no
Ah,
hemos tocado el tema, pero vean Alien. Alien es muy buena.
el octavo pasaje,
Sí te
la
da.
primera, es de
Exactamente.
mucho suspenso, tienes toda la razón.
Vean eso, si no han visto eso, vean eso. Vean Saw, si no han visto Saw, ninguna de las de Saw, porque les da asco la sangre, vean alguna de Saw.
¿Qué crees
Sobre
que
todo la primera.
es a lo que iba? Mi trauma, mi choque con Saw, tal vez no es la parte de las torturas, es la parte cuando el de este desgraciado lo raptaba. Que ahí sí te puedes, ahí sí tal vez te pueda pegar a ti de que no manches, no te puede pasar a ti. De hecho, haciendo paréntesis, en una de Saw, uno de los actores es nuestro, en paz descanse, Chester Bennington, ex vocalista de Linkin Park. Sale en una de las de Saw cuando se está matando, van a matar a su novia, ¿no? Y para que él la salve, él está pegado en un auto, pero lo pegan como con un tipo de resistol industrial, pero de la piel. Entonces,
Sí.
él sí trata de irla a salvar y se está despegando, pero se ve como la carne, o sea, el pedazo de espalda completo se le está despegando y él está peleando por
Exactamente.
despegar, por ir a salvar a su novia. Mientras... ¿A su novia qué le pasa? ¿Le van a aplastar la cabeza o le van a pasar una sierra? No me acuerdo.
No, él está acelerando el coche. Si te acuerdas, ¿no? Él está acelerando el coche y la novia está en la llanta. Entonces, se tiene que despegar para poder apagar el coche y poder ir a rescatar a su novia. Pero como no se alcanza a despegar, el coche arranca, aplasta la cabeza de su novia y él choca y sale contra. Creo que había como, pues no sé, como cosas de metal ahí para que se matara, o sea, porque igual y se chocaba así no sobrevivía, pero se sale así, se despega otra vez, se despega completamente y luego se mata.
Sí, es lo que te iba a decir, porque sí se terminan muriendo los dos ahí, él y su novia. Bueno,
Sí.
creo que también estaría bien agregar Destino Final. Creo que tenía muy buena historia, no
Ah,
puedes
sí.
escapar de la muerte. ¿Cuál es la del parque? ¿La 1 o la 2?
Creo que es la 2, porque no recuerdo de la 1 nada en el parque.
Esta parte la aclaro. Me dio miedo, porque aquí en el pueblo donde yo habito, y digo pueblo porque sabes que estás en un pueblo con en todos lados conocen a tu mamá. Eres el hijo de quién sabe quién, ¿no? Entonces ya ahí
Sí,
es un
sí,
poco.
sí.
Pues llegan de este tipo de ferias. Entonces esa película hace alusión a todos esos juegos de feria, de todas las cosas que pueden llegar a pasar. Entonces, esa yo creo que se pega un poquito más todavía a la fecha a algo que te pueda llegar a pasar y que tú no puedas controlar, ¿no? Porque la primera es cuando se van a subir al avión, ¿no? Y ya por la el de este, ¿es una chava o un güey el que sueña eso de que se van a morir y él impide que se suban?
El del avión, es un chavo, él lo sueña, es el principal, el actor principal, que una vez que se empiezan a morir todos sus amigos, si hasta se muere una maestra así por una gota en una computadora que se va moviendo de manera muy extraña.
No, no recuerdo, pero bueno, es que hubo unos ridículos, así que a la de esta
Muy
chica que
ridículos.
se le atora el cabello en las escaleras eléctricas y ya físicamente analizándolo, pues no se te va a meter toda tu cabeza, ¿no? O sea, o creo que, bueno, tal vez estoy mal porque la otra vez vi que un señor sí se le
No te
atoró.
creas, ¿eh? Yo vi un caso, esto sí está chistoso. Bueno, no chistoso, sí está muy trágico. Una mamá traía a su hija
Sí.
y el último escalón de las escaleras falla, o sea, se hunde. Entonces la mamá avienta a la niña y ella cae en el mecanismo de las escaleras y o sea, la deshace
Sí,
prácticamente.
la vi, pero ese fue porque estaba abierto. O sea, estaba abierto
Ah,
esa
sí.
parte, entonces sí no tuvo cómo quitarse y sí cae la mamá, creo que fue el año
Sí,
pasado.
y hay otro que creo que queda, creo que queda sin una pierna, justo por dejar los pies, que la vez que siempre que llegas a las escaleras eléctricas dejas los pies, ¿no? Hasta el final, y como que suben así poquito. Entonces, había como una pequeña abertura y o sea, fue como se juntaron varios factores para que la tragedia sucediera. Entonces, él tenía unos suelas muy bajas, que ya estaban un poco abiertas, de esos tenis que ya suelen hablar solos. Y había una abertura un poquito más grande de lo normal en la escalera eléctrica. Entonces, su suela cae adentro, el tenis no se desprende completamente, se jala, se abre el escalón eléctrico y se va su pierna y queda, creo, sin pierna.
Vaya, entonces estoy mal. Nunca vayan a un
O sea,
centro comercial otra vez.
quizás con una serie de situaciones muy desafortunadas. Te podría llegar a pasar lo del cabello.
Sí, entonces estoy mal, tienes razón, ya después me quedé pensando. Entonces, chicas, no vayan a un centro comercial otra vez o usen el elevador. Creo que es más fácil que sobrevivan a una caída de un piso en elevador que al que se te atore un pie en una escalera eléctrica, y creo que sería una manera muy fea. Pero bueno, quitando eso, ¿alguna otra que también se te vuelva a llegar a la mente antes de que diga el top que ya había mencionado antes de las películas que no pudieron llegar a México por ser censuradas o por cosas o por motivos comerciales?
Yo creo, no te quiero cortar el top, pero son 10 películas. Yo creo que deberías hablar de las 3 o 4 que más te causaron impresión de esas películas.
De
Y a
la
mí me gustaría del top que me contaste la vez pasada, porque si hay unas que sí, o sea, de todas las que me contaste, por lo menos hay 3 o 4 que yo sí me quedé así con muchas ganas como que de ver y con ese morbo de decir, oh,
son ocho como tal.
8.
No sé si te acuerdas de cuál y yo digo cómo se llama, más fácil.
La que la, creo que la que más me causó así como el trauma fue cuando entran como al este tipo de hospital o manicomio, me habías contado una cosa así.
El Banshee Chapter. Sí, es.
Sí, esa que me contaste, dije, wow, sí, vale la pena
Sí, de
mucho
hecho, esa
verlo.
fue la que no había terminado de ver, pues sí, ya la acabé de ver. Así se llama la película, The Banshee Chapter. Es, me parece que es rusa. Trata acerca de. Es del 2013, de hecho, ya lo tengo aquí. Es desde 2013, no tiene, es rusa, no tiene una calificación como tal tan mala según Rotten Tomatoes, que es 77%. Trata de una chica que está investigando la investigación entre la desaparición de su amiga y un químico secreto del gobierno y una transmisión que ella recibe. La transmisión que ella recibe es acerca de alerta Illuminati, haciendo yo el paréntesis, acerca de los experimentos que hacían los MK Ultra, que los MK Ultra era esta división que tenía Alemania en la Segunda Guerra Mundial para hacer experimentos con la gente. Lo mencioné en su momento, qué pasaba si no dormías, control mental, reprogramación, si estas sustancias se extraban a tu cerebro, si cambiaban tus órganos humanos con el de un animal, todos esos experimentos que hacían con las personas. La de esta chica se dispone en una aventura muy tonta, por así decirlo, al hospital en donde se hacían estos experimentos. ¿Cuál es la sorpresa? Que dichos experimentos, hay algunos que siguen ahí. Y así lo voy a dejar. La quieren buscar. Yo la vi en YouTube. No sé si siga, porque son películas que tumban mucho por cuestiones de derecho. La pueden buscar. Está en YouTube. No sé de qué otra te acordaste aparte de esa.
Me acuerdo de la que van a las lunas de Júpiter.
Ah, Europa Report. Esta es una película que salió en el mismo año que Gravity, que en mi opinión fue mucho mejor que Gravity. Esta expedición la mandan justamente a Europa. Europa es una de las lunas de Júpiter, pero los mandan a buscar vida inteligente. Pero toda la cuestión es que les están pasando en la nave y en todo el viaje, cada vez se tornan peor, ¿no? Empieza desde un detallito hasta que de plano es algo que ya no pueden controlar y es lo que te mantiene pegado al asiento o a la pantalla en todo momento. Y así también la voy a dejar. ¿De qué otra te acuerdas?
Me acuerdo de el tipo que no que pierde a su familia y que
Ah,
empieza a ver esas cuestiones de la fe.
el peor papá de todos, sí, fue de hecho la primera que yo mencioné, es The Possession of Michael King, o La posesión de Michael King. Es de este señor, se le muere su esposa y empieza a investigar todo lo que realmente le pasaba, porque su esposa iba mucho a psicólogos y todo eso, y ella decía pues que estaba pues poseída, ¿no? Y él, entre el que no le cree y el que sí le cree, porque dice, pues, ¿cómo deja a mi niña y a mí? La actuación del de este señor se me hace muy buena, la verdad. Es una película de bajo presupuesto, pero muy bien hecha. Esto sí lo voy a decir como que un spoiler, pero es lo mejor de la película. Los 10, 15 últimos minutos de la película es lo mejor. No voy a contar el final como por error lo hice la vez pasada, pero la película trata que él, todo el, él trata de que sea poseído. Toda la película él está buscando en ser poseído, toda la película. Y es una película que sí, yo sí recomiendo no ver solo. Yo la vi una tardecita, creo que de un sábado, que no tenía nada que hacer. Y sí la encontré en internet, no recuerdo la página. Y sí, lo mejor de la película es el final. Toda la película, reitero, él está buscando en cómo ser poseído. Por eso se llama así, The Possession of Michael King. Bueno, esas
Y la
tres.
última, la última, porque creo que la dejé al final porque me acuerdo mucho de que me contaste y yo creo que queda muy ad hoc con lo que estamos viviendo. La de la enfermedad esta rara que estaban pudriendo, comiendo todos por dentro o algo así.
Ah, The Bay, es una película, así se llama The Bay, como veía. Es una película con un mensaje ecológico. Lo que yo le decía a Gus, es una enfermedad que azota. Ahorita más que nada lo vamos a ver mucho con esto que estamos viviendo de la pandemia, porque se está expandiendo de tal forma que nadie sabe cómo controlarla o cómo detenerla. Es acerca de unos parásitos que vuelven a la gente loca y que se les empiezan a pudrir los órganos y a caer la piel. Es muy difícil de ver, puesto que está, digamos, como que documentada entre las cosas que están viviendo los protagonistas y pues cámaras de la calle con un final pues un poco crudo. Lo que yo sí investigué después es que el parásito es un parásito que sí existe. Y lo que yo le decía a Gus, es si alguno de ustedes, alguna vez que yo creo que un 60% sí lo llegó a ver, existe un parásito que solamente que vive en completa simbiosis con los pescados, que le quita su lengua y el parásito pasa ahora a hacer la función de la lengua. En lo que el pescado sigue comiendo, él le deja sus huevos dentro del pescado para que después se lo coman por dentro. Pero durante todo ese proceso viven en, digamos, en completa armonía. Ese mismo parásito es el de la película, tal cual. Y justamente la parte ecológica es eso en la que por algo que causamos nosotros ya no podemos controlar ese tipo de parásitos, pues que ya están buscando otros huéspedes o otra manera de vivir y pues dan con los humanos. Esas son las películas. No van en, bueno, el Gus los preguntó conforme se acordó. Yo los hubiera dicho ahora en otro orden, dependiendo del grado de miedo, pero como el que se la quiera rifar, yo creo que solamente agregaría una más de las ocho que yo tenía anotadas, que sería The Taking of Deborah Logan o La posesión de Deborah Logan, que es esta señora que tiene Alzheimer. Y pues que decide documentar cómo es la vida con esta enfermedad, pues para ver qué tipo de vida llevan o qué se le puede mejorar, cuando en realidad pues está siendo poseída. Esta película en particular, yo creo que si la googlean, se los prometo que la primera imagen que les salga de miedo, que van a saber que es de miedo, sale en la película. Yo creo que lo principal que tiene de mucho punch es que es una señora completamente amable que no mata ni una mosca. O sea, al principio sientes mucha empatía pues porque te está contando lo de su enfermedad y pues dices, pues pobre señora, ¿no? Qué mal. Y cómo lo acongoja y cómo lo lleva. Y conforme va pasando la película, pues vas viendo esta transformación que al final sí te saca pues un pedote. Entonces,
Wow,
también
sí, no, muy buena. No me acordaba de eso.
el que la quiera ver, adelante. No la veas solo tampoco. Si la ves con tu pareja, mejor. Por lo menos vas a tener alguien con quien abrazar. Y pues yo creo que esas serían. Estas películas, como tal, no llegaron a México, aparte de que fueron censuradas. El otro factor fue ya el económico, porque no iban a recaudar lo que esperaban recaudar aquí. La mayoría de estas son de cine ruso, que lo hablamos en su momento. Ahorita el cine ruso está creciendo, sobre todo el de terror, está creciendo muy bien porque ellos también se viene la adaptación de la de Alien en versión rusa que se llama Sputnik. De hecho, ya está el trailer, para que lo googleen y tú también si lo quieres ver, Gus.
Ahorita me lo echo, ahorita me lo echo.
Va a ser
Porque
como...
Sputnik es el primer satélite que hace el hombre y que sale desde la Tierra.
Exactamente, iba a ser como su adaptación de Alien en versión rusa. Entonces, y el tráiler promete mucho. Esperemos verlo en ahora que Rusia también nos pase la vacuna para hablar ruso y ya no tener que estar viendo con subtítulos. Y pues ya, yo no podría agregar ninguna otra cosa más. Creo que hablamos lo que se tenía que mencionar. No sé si quisieras agregar algo más o otra.
Me gustaría agregar dos cosas. Una película y otra un dato que me habías preguntado. Son 47 años de que salió El Exorcista y probablemente dentro de 3 años vayamos a ver algo extraordinario. Esperemos que no echen a perder la mejor película de terror en mi particular punto de vista. Y el segundo dato, hay una película que me dejó muy traumado también. Se llama Están entre nosotros, es una película coreana, me parece, y es muy buena. Si tienen chance de verla, véanla. No les voy a contar nada de la historia, nada más asómense a ver Están entre nosotros. La van a encontrar muy fácil
Me
en
siento.
internet.
Me suena, me suena, me suena. ¿Es coreana?
Es coreana, sí es.
Híjole, es que el cine coreano también está bien enfermo, eso sí me da miedo.
Sí, está. Es que todo ese tipo, o sea, lo platicaba la vez pasada, ¿no? Ese tipo de cine como asiático, hay ciertas zonas de Asia en donde se hace muy buen cine de terror.
Ahí solamente yo volvería a mencionar, ya lo había dicho anteriormente, la de La Maldición. Es una película que me parece que salió como en 2007, no, 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 más vieja. Sale Sarah Michelle Gellar, que en su momento fue mi crush por Buffy la cazavampiros, para que la identifique. Es La Maldición, porque lo explican en una película. Una maldición nace cuando te matan por algún motivo de odio o con odio. Ahí nace una maldición. Es acerca de una chica que hace también como de niñera de una viejita en una casa ya muy vieja, pero pues en esa casa existe una maldición. La viejita ya está muy, muy senil, muy inmóvil, por lo cual, digamos, ella no le afectan ciertas cosas que pasan a su entorno. El detalle empieza cuando empiezan a pasar ciertas cosas en la casa porque aparece un niño. Pues resulta que era de un matrimonio que de una señora que estaba enamorada de otro güey, su esposo se da cuenta y la mata y mata al niño. Ahí nace entonces la maldición. Lo que me daba mucho miedo era en que tú no veías nada y de pronto empezaba a sonar este sonido como con la garganta que hacía la de esta bruja horrible que se da con sus greñas, que le hacía como ajá, así como
Ese.
algo así, pero obviamente en feo, ¿no? Y esa parte sí, sí me daba mucho miedo esa película. De hecho, esa la vi en el cine y luego se me ocurrió verla con mis primos y nos dio miedo a los tres. Y luego la vio mi mamá y también mi mamá ya estaba cagada de miedo. Entonces fue una experiencia religiosa. Sí, el cine asiático tiene como que esa chispa. De hecho, me hubiera gustado mucho tener el nombre ahorita en la mano de un escritor, o bueno, ¿cómo decirlo? No sería de cómic, sería de manga japonés, que se hace cosas bien fumadas de terror. No tengo el nombre, tal vez ya lo diga después, o al que guste preguntarlo, después lo investigo. Pero yo creo que sí, yo sí, en todos los ámbitos, tienen una creatividad increíble para hacer terror de una manera que nadie más lo puede hacer. No, no sé
Sí,
de qué otra forma
son
decirlo.
sumamente creativos para el terror y para muchas otras cosas además, pero sí, para el terror sí tienen esa, no sé, como que tienen esa chispa del miedo bien, bien puesta. Y bueno, Mico, ¿con qué te gustaría concluir este episodio que yo creo que sí quedó muchísimo mejor que la primera oportunidad?
Uf, me gustaría aclararlo, pues, nuevamente en la parte en la que no soy ningún, no, nadie especializado en ese cine como tal, pero sí para nada. Pero lo que yo sí quisiera aclarar es de que es un género de cultura, porque es un género de cultura, tiene un público inmensamente grande, tanto hombres como mujeres. De hecho, yo he conocido más mujeres que les gusta el cine de terror que cualquier otro género. No, es un género muy explotado. Creo que hay historias muy buenas, la verdad. Creo que sí nos ha regalado buenos sustos, ciertos traumas o inclusive cierta parte en que pasa a ser parte de la cultura general como tal. Entonces, no, yo no tengo ningún problema en que sigan saliendo películas de este género, siempre y cuando sea bueno. Siempre y cuando la película sea buena, que tal vez si no sea un hitazo, porque ya sé que todos le van a tirar al varo, pero creo que también si es una buena película y en la parte económica no es buena, si es una buena película se va a seguir hablando de esa película por muchos, muchos años más y se va a tomar de ejemplo para crear muchas otras. Es con lo que yo cerraría.
Sí, estoy muy de acuerdo. A mí me gustaría cerrar con ese, véanlas. Yo sé que es un género que puedes odiar o amar, porque si no te gustan las películas de terror, literalmente no quieres verlas, no te acercas, el miedo te gana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí vale la pena de pronto, quizás taparse un poquito los ojos, pero sí verlas. O sea, Date ahí una escapadita a algunas de las mejores películas de terror. Sobre todo esto, si no eres fanático, es muy probable que las películas de terror que te recomienden tus amigos sean buenas películas de terror. Te vas a evitar todo lo que estamos platicando de esas películas que no llegan ni a domingueras. Y pues nada, o sea, o lo amas o lo odias, pero el terror siempre va a estar ahí y va a ser parte de nuestras vidas. Y espero que sigan haciendo buenas películas y buenas historias y que, sobre todo, que tengan esa parte de una gran historia, que no se pierda eso de una película de terror.
Sí, completamente de acuerdo. Entonces damos por finalizado este episodio de Súbete al Mame. Yo quiero agradecer al Guspus el tiempo invertido y pues estar nuevamente con nosotros. A cualquier persona que nos haya llegado a escuchar, igual, muchas gracias. No sé, Gus, ¿con qué te quieres despedir?
Pues nada, nada más agradecerles a todos que nos estuvieron escuchando. Si nos llegas a escuchar, feliz cumpleaños, Diego. Si nos llegas a escuchar este episodio, lo estamos grabando el día de tu cumpleaños, hoy 26 de agosto. Y pues nada, cuídense mucho, pórtense bien, más bien pórtense mal y cuídense bien, porque la vida se trata de divertirse. Saludos.
Ok, muchas gracias amigos. Yo quisiera despedirme con igual, Dieguito, feliz cumpleaños. Este episodio se grabó el día 26, pero probablemente lo estés escuchando en enero de 2021. Díganle a su madre que la queréis. Hasta luego.